o una enfermedad grave, crónica e invalidante. La ley española regula tanto la eutanasia como el suicidio asistido y prevé un procedimiento antes de la denominada desconexión, así le dicen. Al aborto le dicen interrupción legal del embarazo y a la eutanasia le dicen desconexión. Son los eufemismos que se utilizan, ¿no? El tema es que, por supuesto, la aprobación tuvo una fuerte oposición política y ética y moral también. Y todavía se discute qué va a pasar con la objeción de conciencia, sobre todo entre el personal sanitario que se opone a esta interrupción prematura de la vida. Los obispos intervinieron sobre esta ley española que regula la eutanasia a través del secretario general de la Conferencia Episcopal de ese país, Monseñor Luis Argüello García, que es obispo auxiliar de Valladolid. Dijo este obispo que es una mala noticia la aprobación de esta ley, porque se ha optado por la solución más fácil para evitar el sufrimiento, se provoca la muerte de quien lo padece. Así, lacónicamente, sin considerar que se puede poner un remedio válido, ético, moral, recurriendo, por ejemplo, a los cuidados paliativos. Es necesario promover la cultura de la vida, dar pasos concretos para permitir un testamento vital que permita a los ciudadanos españoles expresar de forma clara y decidida su deseo de recibir cuidados paliativos. 8:01, no nos queda más tiempo, se termina esta síntesis informativa, pero no te vayas, quédate que en Radio María se vienen los ejercicios espirituales en el espacio de la catequesis. Que tengas un excelente día. Hasta luego.
En cada testimonio, en cada conversión, junto a los niños, junto a los mayores, en cada sentir, Radio María es la gracia de una presencia. Presencia de María en medio de su pueblo.
A fin de preparar nuestro corazón a la próxima solemnidad de San José, compartiremos un espacio de reflexión y oración en honor al custodio de la Sagrada Familia y patrono de toda la Iglesia.
Voy a tus pies, curioso San José.
Vamos a reflexionar en torno a la carta que nos ha regalado el Papa Francisco, Patris Corde, con motivo de los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal.
Monseñor Ernesto Giobando, obispo auxiliar de Buenos Aires, nos brindará un triduo de reflexión desde este miércoles 17 al viernes 19 de marzo.
Su vida, su trabajo, el haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías, nacido en su casa.
Triduo de reflexión y oración en honor a San José, con Monseñor Ernesto Giobando, desde este miércoles 17 de marzo, a partir de las 19 horas, en Radio María.
Los viernes en Radio María compartimos un resumen semanal con los mensajes, gestos y enseñanzas del Papa Francisco.
9, análisis y reflexiones sobre el alcance pastoral del Santo Padre en nuestras comunidades.
El impacto mundial y transformador del pontificado de Francisco.
Los viernes a las 22:30 horas.
Francisco a diario.
Un camino de hermanos.
Ahora Radio María presenta la catequesis audiovisual.
Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti,
y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Día para todos, buen comienzo de jornada. Es viernes 19 de marzo del 2021. Es el día de la solemnidad de San José, el esposo de María, el patrono de la Iglesia, por quien el Papa Francisco tiene un cariño especial y nos ha regalado en el 150 años de consagrarlo como padre de la Iglesia, patrono de toda la Iglesia, esta hermosa carta que nos mete dentro del corazón y de la paternidad de José. Estamos celebrando como obra de María el Triduo y agradecemos a Monseñor Giovando que nos vaya ayudando a meternos dentro de ese año jubilar, y estamos compartiendo con ustedes en el día de San José el comienzo de la tercera semana de los ejercicios espirituales. Le confiamos a él la confirmación del camino que se viene desandando en estos días de búsqueda para hallar la voluntad de Dios. Estamos para acompañarte en la musicalización y en la puesta al aire. Diego Jiménez, buen día, Diego.
San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor.
Gabriela y Moneto poniéndole imagen también a nuestro encuentro de todos los días, por ahora en la señal de YouTube y de Facebook, también lo que es, ponemos después como señal el Instagram. Buen día, Gaby, ¿cómo estamos?
Oh, Padre amado, Padre tierno y obediente, enséñanos a confiar y a caminar en la debilidad y con valentía, como lo hiciste tú acogiendo la voluntad de Dios Padre.
Saludamos también a Mili, que está en casa a distancia cuidándose. Se cumple un año de la cuarentena que iniciáramos el año pasado y que todavía se prolonga en el mundo entero, a la espera y a los cuidados que trae la segunda ola, tal así ha sido denominada, que en zonas cercanas a nosotros, en Brasil especialmente, en São Paulo, está haciendo estragos. Mili, a seguir cuidándose. Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, padre? Feliz día de San José para todos. Bueno, un santo muy, muy querido, muy importante, y que bueno, en este año hacemos foco particularmente por la invitación del Papa Francisco, y bueno, de él también tenemos mucho para aprender en este tiempo en que nos hemos tenido que readaptar, padre. Parece como si hubiese pasado mucho más que un año, en realidad se ha prolongado en mucho tiempo, pero en medio de todos los males también nos ha traído nuevos modos y nuevas formas de vivir, de vincularnos con los demás, y bueno, como todo, también con sus aprendizajes y sus desafíos.
Así es, Mili. Que tengas un lindo día y una hermosa catequesis. Corina, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, padre, buen día para toda la audiencia. Acá también, como cada día, cada jornada, es un readaptarse, ¿no?, con todo esto que ha traído la pandemia, pero también, bueno, la gracia, creo que también mucho tenemos para aprender de San José, que en el camino acompañando y cuidando a María y al niño, también supo de abrirse la gracia de adaptarse a lo que le iba presentando el camino.
Así es, así es. Los saludamos a Cristian Romano en el día de su cumpleaños y al padre Alejandro Puigari también. Le mandamos un abrazo grande en el día de su cumpleaños. Y a todos los que hoy, bajo el nombre de José, encuentran en San José su modelo a crecer. Vamos a meternos en la materia de la tercera semana y lo hacemos con la transición que ayer nos llevaba desde la cena en Betania a Jerusalén por la entrada triunfal de Cristo en la Ciudad Santa, ya metiéndonos en los temas pascuales, la última cena, la cena. El texto que elegimos para esta contemplación es el que nos propone Juan. En el capítulo 13, del verso 1 al 13, así dice la palabra del Señor.
Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos, y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: «Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí?». Jesús le contestó: «Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde». Pedro replicó: «Jamás me lavarás los pies». Jesús le respondió: «Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo». Entonces Pedro le dijo: «Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos». Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos ustedes están limpios». Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy». Palabra del Señor.
Gloria a ti,
gloria a ti,
Señor Jesús. La gracia que pedimos para meternos en la contemplación primera de la tercera semana es pedir aquí lo que quiero, que será dolor y sentimiento de confusión, porque por mis pecados va el Señor a la cruz, a su pasión. Dolor, compunción, sentimiento de confusión, porque por mis pecados va el Señor a la cruz. Así entramos en esta tercera semana. Entramos con ese sentimiento de que nos refleja la última cena. Es un sentimiento de profunda conmoción interior, porque damos con la nota de que el Señor se aproxima cada vez más al desenlace final de su vida. Vamos a intentar meternos dentro del texto que nos pueda ayudar a una más clara y mejor contemplación. Lo primero es que allí se celebra una comida pascual. Es el cordero y el que preside la celebración, y hay un anuncio que corresponde a la tradición de este anuncio tan doloroso y tan sorprendente: uno de ustedes me va a entregar. Jesús aquí explicita en la persona de Judas, en este texto evangélico, que es él el que lo va a traicionar. La víspera de la fiesta se come el cordero pascual, de modo que en las últimas horas de la tarde se transforman en el recuerdo de la noche en que Dios liberó a su pueblo de la servidumbre de Egipto, tal cual lo relata Éxodo 12:1 y los versículos subsiguientes. Entonces se funda el Israel como pueblo en aquel acontecimiento memorable, y este fundamento, acto de salvación, debe perdurar en el recuerdo imperecedero de la conciencia popular. Es una cena conmemorativa que cada año actualiza aquello que se conmemora en la acción salvífica con la que Dios ha liberado a su pueblo de la esclavitud. La cena correspondía en general a la manera como se celebraban las otras cenas judías. Se comía el cordero como manjar principal, y en conjunto se le daba una mayor solemnidad. Una serie de platos seguían sucesivamente, interrumpida por una alocución del padre, del mayor de la familia, que como respuesta a la pregunta del más joven, cuenta cómo fueron aquellos acontecimientos. Jesús y los doce se colocan alrededor de la mesa en aquella conmemoración de la cena pascual hebrea, y se percibe en el ambiente alegría y gozo por aquella memoria agradecida que están ellos evocando, y por otra parte, este dolor tan profundo, este drama que Jesús deja al descubierto en medio de aquel momento tan particularmente festivo. Uno de ustedes me va a traicionar. Hay un estado de ánimo alegre, podríamos decir, pero está enturbiado por las palabras sombrías de Jesús: uno de ustedes me va a entregar. Para los antiguos, la participación en la misma mesa expresa amistad, paz, señal de confianza mutua. El que es comensal es también amigo y es íntimo amigo. El grupo de los doce constituye este estilo de compartir la mesa, una comunidad de comensales que rodea a Jesús y que se ve sorprendida por una presencia de traición dentro del concierto de los comensales. El traidor moja la mano en la fuente común y de cada uno toma la salsa para comer el pan. Forma parte de la comunidad de comensales el traidor, y ya ha traicionado interiormente a Jesús, por un lado, al maestro y a la comunidad, a los comensales. Jesús sabe quién es el traidor, pero si lo señala, lo hace vagamente. Al menos es lo que aparece en Mateo y en Marcos, aunque según Juan lo señala expresamente al mismo Judas. En el contexto de estas mesas compartidas que forman la vida nuestra de todos los días, la mesa familiar, la mesa del trabajo, la mesa de la solidaridad, la mesa de la vida comunitaria. ¿Dónde sentís que esta mesa eucarística en la que hoy nos estamos introduciendo, contemplando al Maestro, compartiendo con los suyos, dónde sentís que la mesa, las mesas tienen que ser fortalecidas y en qué? ¿En qué? ¿En diálogo? ¿En mejor escucha? ¿En reconocernos más y renovar la alianza, el pacto de amor que nos congrega? ¿Dónde nuestras mesas, entendiendo mesa como lugares comunes compartidos, dónde el hecho de participar de un mismo acontecimiento laboral, familiar, proyecto pastoral, servicio a la comunidad, trabajo por el bien común junto con otros, dónde sentís que tiene que ser fortalecido ese vínculo? ¿Y cuál sería el modo, según vos, de mejor fortalecer ese vínculo de pertenencia, de ser comensales de un mismo espacio compartido con otros? Va a ser lo que vamos a juntos reflexionar desde la mesa eucarística a tantos lugares compartidos en la vida común que merecen ser celebrados y fortalecidos, también purificados, como de hecho ocurre en esta mesa pascual de la comunidad de Jesús.
De domingo, mesa vestida. de fiesta, donde canten mis amigos, esperanzas y tristezas.
Estamos compartiendo este espacio de la catequesis en torno a la mesa, el destino común y la necesidad de fortalecer vínculos de comunión por la caridad y de purificar lo que de verdad nos ayuda a construir un proyecto compartido, y por eso hemos puesto así en la consigna de esta mañana en la catequesis, en los ejercicios espirituales milagros.
Sí, bueno, nos congrega en esta mañana, en este espacio de compartir la consigna, que tiene que ver con dónde sentís desde esta mesa eucarística que hoy contemplamos, que las tuyas cotidianas, la familia, el trabajo, el servicio, la comunidad y un largo etcétera, tienen que ser purificadas, renovadas y fortalecidas.
Seguramente. Muy inspirador, gracias Diego, la canción de Peteco es realmente muy, muy buena, porque habla de eso justamente, ha sido en total sintonía con lo que ponemos como lugar para encontrarnos y reflexionar en torno a la mesa eucarística, nuestras mesas de todos los días. Es decir, allí donde entrecruzamos la biografía de todos y cada uno de nosotros y vemos que hay una causa común como comunidad, como pueblo, por la que tenemos que bregar y luchar para sostener los proyectos compartidos en los que Dios nos llama a servir y a ser parte de, que eso es la mesa justamente. El otro punto donde nos detenemos en la contemplación es la acción que Jesús ejecuta entre los doce. Es una manifestación de una profunda humildad, esta de sacarse la vestidura, arremangarse, tomar una fuente, tomar un jarro y agacharse para lavarle los pies a los discípulos. Este oficio entre los hebreos estaba pensado para cuando el que llegaba a la casa ingresaba al hogar. Sin embargo, Jesús sorprende porque, primero porque lo hace él, que es el que está presidiendo, y porque además él lo hace a mitad de la celebración. Esto sorprende y habla del simbolismo que tiene este gesto. Se levanta de la mesa para cumplir este humilde servicio, teniendo la plena conciencia del poder que el Padre le otorgó y que abraza a todo el mundo. Un poder de purificar, de limpiar, de transformar. La comunidad está siendo atravesada por la traición, por la negación de Dios en la persona de Judas Iscariote, y esto que afecta al conjunto, que lo deja descolocado, merece ser trabajado desde este lugar. Y Jesús asume ya anticipadamente en esta Pascua incruenta, aquella Pascua cruenta que lo va a llevar a la cruz, desde donde, brotando sangre y agua, viene a liberar y a purificar la vida de la humanidad. De alguna manera, el gesto de lavar los pies en sintonía con aquel otro gesto cruento de entregarlo todo para nuestra liberación y purificación están en sintonía. Es la misma Pascua. Es la Pascua de la última cena y es la Pascua celebrada en el Gólgota. Y esto también es bueno para que pensemos que la transformación que hay que hacer de nuestras mesas compartidas en diálogos, en reencuentros, en proyectos compartidos, supone de esfuerzos, de Pascuas, de muertes para la vida en la que tenemos que trabajar y mucho para que así sea. Sobre todo cuando pensamos en la mesa solidaria de los que nos sentamos a la misma suerte en la casa de todos, en la patria, como la desproporción en la distribución de los recursos exige por parte de la sociedad en su conjunto, particularmente de los que tenemos mayor responsabilidad y en especial en el sistema democrático de quienes tenemos delegado el poder, de hacer esfuerzos nuevos e ingeniarnos de otra manera para alcanzar resultados que todavía no hemos alcanzado y que ponen a una parte importante de la sociedad argentina debajo de la línea de la pobreza y en algunos casos como las imágenes que han golpeado tan duro a nuestra sensibilidad de la niñita desaparecida viviendo en lugares absolutamente, digámoslo así, denigrantes, que no son sino un grito que llega desde la pobreza para que hagamos más a favor de los que están sufriendo y nos sentemos todos de verdad en una misma mesa compartida. Y que no haya en la sociedad compartida mesas de primera, segunda y tercera clase, sino mesa de hermanos, donde la horizontalidad en el vínculo nos permita reconocernos mutuamente compartiendo un mismo destino. ¿Qué van diciendo por allí los que se suman a la consigna, chicas?
Hermosas mesas compartidas, que bueno, que los deseos también de una renovación, de un fortalecimiento. Como es el caso de Patricia, que en YouTube dice, yo deseo que en mi mesa podamos compartir más, sin que nos duela, sino con mucha alegría.
Qué bueno, que así sea, Patricia.
Por aquí Rodrigo dice, buen día Mili, Cori, padre Javier, soy de Chacarita, donde siento que mi mesa tiene que ser fortalecida, es en mi espíritu y en el trato con los demás. Saludos y bendiciones nos deja Rodrigo.
Amén, la paciencia Rodrigo, la paciencia en la mesa compartida. Mili.
Maricel dice, deseo que Jesús me ayude a renovar la mesa familiar del domingo, que vuelva a ser territorio del encuentro, como dice Peteco Carabajal.
Totalmente. Pan compartido, Tan rico que es el asado, qué bueno que es cuando lo compartimos en familia. Cómo se respira un aire nuevo, se sueña, ¿no? Se sueña. Porque la mesa representa eso, además de un destino común. Es un alto en el camino donde nos decimos que estamos compartiendo la misma suerte y la estamos celebrando en el hecho de estar sentados bajo un mismo alimento. Y con el carácter festivo, lo que decimos es que rompemos con lo que venimos haciendo para, desde esa irrupción, no solamente tomemos fuerza en el alimento, sino que pensemos que la habitualidad, la rutina, la podemos transformar cuando le damos una vuelta de rosca y cambiamos en algún momento del día o de la semana nuestro funcionamiento para tomar nuevo impulso a ir hacia adelante. Es el sentido que tiene la mesa. Es un sentido festivo. Y cuando el pueblo, la comunidad celebra y festeja, toma brío y fuerza para ir un hacia adelante que no se encuentra en la habitualidad. Por eso es tan importante recuperar la mesa. Es tan importante recuperar la fiesta, celebrar. Tan importante que es encontrarnos para festejar y para agradecer. En esa fuerza nueva, aunque los escenarios de lo habitual, de lo rutinario, sigan bajo las mismas preguntas de dudas, de conflictos, de dificultades, para abordarlos, para asumirlos, tenemos un vestido nuevo, el que nos viene del acontecimiento celebrado en la mesa, con lo poquito o lo mucho que podemos sumar. Siempre cuando es compartida con otros y cada uno pone lo suyo, sobra, sobra. Algunos dicen que este es justamente el milagro eucarístico de la multiplicación de los panes. No es otra cosa sino que cada uno sacó lo suyo para compartir y no solamente todos se alimentaron, sino que sobró para llenar 12 canastas y repartirlas todavía con los que no se habían podido sentar en la mesa. Posiblemente no se habían podido sentar alrededor de aquel milagro. Posiblemente sea este el modo como tenemos que afrontar nuestras mesas. En el acto de compartir, en el acto de sintonizar y empatizar, en un mismo sentir compartido, que nos permita en cada mesa hecha nuestra, mesa de hogar, de domingo, mesa de amigos, mesa de trabajo, decir desde cada uno en su lugar, pertenezco a. Decir patria, que es casa de común de todos, en donde somos invitados a sabernos parte de. Eso, patria, nos lo necesitamos y decir, y mucho, en este tiempo tan desafiante y que parece robarnos en la ventorrera del COVID-19 la fuerza para permanecer arraigados en un mismo lugar, juntos y compartidos. Vamos a la música y ya volvemos con más catequesis aquí en La Señal de María y todas sus plataformas de comunicación.
Ayudará a vivir. Te reconocemos al partir el pan en la misma mesa, tu amor y la solidaridad.
Cada mañana labramos una esperanza y un porvenir. Historia es la mía y hoy es el día en que juntos veremos surgir
una patria de hermanos sin excluidos ni corrupción, de sol a sol, mano a mano, curando todo dolor.
Ven, Señor, quédate aquí, mira que anoche ayudará a vivir. Te reconocemos al partir el pan en la misma mesa, tu amor y la solidaridad.
Ven, Señor, derrama sobre nosotros tu inmenso amor, el amor que busca el bien de los otros.
Esa voz en todo momento a la vida y a la verdad, la misma que nos trae la libertad y la paz.
Ven, Señor, quédate aquí, mira que anochece y tu amor nos ayudará. Partir el pan en la misma mesa, tu amor y la solidaridad.
Para la glorificación de Dios, nuestro Señor,
habrá que trabajar por la dignidad de todo hombre.
Un hombre libre y fraterno al que no le falte el trabajo ni el pan. El pan que nos hace familia en la misma mesa, por amor. Ven, Señor, quédate aquí, mira que anochece y tu amor nos ayudará a vivir. Te reconocemos al partir el pan en la misma mesa, tu amor y la solidaridad.
Buen día, padre. Buen día, chicas. Muy feliz día de San José. Bueno, hoy siento en donde tengo que ser renovado, fortalecido y purificado es en la relación con mi hijo mayor, Bruno, en donde no nos hablamos por un enojo antes de la pandemia y esos malos entendidos y la mala comunicación. Y mi duda y mi gran inquietud, esta incertidumbre y confusión, es cómo se hace para poder restablecer ese vínculo, porque tiene que ser de las dos partes, más allá de que mi mi disposición y predisposición de mamá siempre va a estar abierto. El punto está es que él está muy bloqueado y negado. Lo he puesto en oración, que María me dé esa fortaleza. Pero ¿cómo se hace en ese mientras tanto, Padre? Bueno, te agradezco si puede ayudarme e inspirarme para seguir en este camino, ¿no? Que es este peregrinar. Así que les agradezco por las catequesis hermosas, vamos finalizando, y para este renacer, para este metanoia. Muchas gracias y bendiciones. Buen fin de semana.
Muchas gracias. Orar, orar, orar y orar. Ese es el camino. La oración y saber que no está en manos de uno algunos momentos de la vida, casi en nada que uno pueda hacer si Dios no interviene y pone su mano y da un rumbo distinto a la historia de las personas, de las comunidades y de las familias. Es la oración la que nos abre desde un clamor al cielo para que Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos dé dones y gracias que nos permitan encontrar el camino de la reconciliación y el reconstituir nuestros vínculos. ¿Qué más hay por allí, chicas? ¿Qué dicen los oyentes?
Laura, por YouTube, dice: qué hermosa reflexión, Padre Javier. Nuestras familias como lugares de unión de vínculos estrechos y de formación de nuestra vida comunitaria. Hoy en día, muchas veces, estamos sin tiempo para poder tratarnos con cariño y con amor.
Maricel se suma y dice: hoy quisiera pedir a San José el auxilio, protección y bendición de las mesas de nuestra Argentina y del mundo entero, de las mesas de la educación y de los gobernantes, que sean verdaderas mesas de enseñanza justa, de igualdad, que sean el amor, no solo en la razón. Pido por hombres y mujeres educados en otra dimensión, no solo científicos, que Jesús renueve todos los ámbitos y lugares en sabiduría, estatura y aprecio. Entrego y ofrendo amén y gracias por las gracias recibidas también en los ejercicios, nos dice Maricel.
Hermoso, Maricel, muchas gracias por tu compartir. Sí, Milagros.
María dice: siento que la mesa del diálogo con mi esposo debiera ser renovada y fortalecida. Y doy gracias a Dios porque con mis hijos fluye mucho mejor. También la mesa del servicio. Aunque algo se hace, creo que no es suficiente y que estamos llamados a algo más, dice María.
Es la mesa del servicio, la mesa que Jesús celebra con los discípulos cuando se arremanga y lava los pies, ¿no? Pareciera que el punto donde los vínculos en la vida de la familia, de la comunidad laboral, de la comunidad parroquial, del movimiento, del servicio social, se transforman cuando ganan el alma las posibilidades de compartir desde el servicio, ponerse al servicio de. Esto es lo que caracteriza a la mesa desde la perspectiva de Jesús. Ustedes me llaman el Señor y lo soy. Sin embargo, yo que soy el Señor hago lo que hago, hagan ustedes lo mismo. Es decir, el camino del señorío en el vínculo restablecido, reconciliado entre nosotros, fortalecido en la comunión, nace del servicio. Hablamos de esto, de la comunidad eclesial, en el ámbito en el que sea, como casa y escuela de comunión. Y cuando decimos casa y escuela de comunión, decimos mesa, mesa. En las mesas de nuestras comunidades, mesa eucarística y mesa de trabajo compartido, particularmente los más débiles son los que tenemos que apuntar a sumarlos a nuestro modo de ser, a nuestra identidad en Cristo, para que de verdad la gracia del reconocimiento sea en Jesús, sea en la persona de Jesús, y que venga por el camino de la identificación con Él como servidor, como el que, siendo Dios, se hizo hombre, siendo rico, se hizo pobre. Hasta nosotros llegar en ese proceso de servicio en Jesús a tener los mismos sentimientos que el Maestro. Y decir con el apóstol: ahora ya puedo afirmar, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Que ese sea el camino y que podamos recorrerlo en Jesús. Música, y volvemos con más señal de María y todas sus plataformas de comunicación.
Álame. mesa del Señor. Está invitado el santo y el pecador para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz. El hombre justo y quien lo abandona, el que moja el pan y el que apoya su cabeza, todos sus hijos cabemos en su mesa.
Buen día, Padre Javier y las chicas, todos de este programa tan hermoso que estamos escuchando, de los ejercicios de San Ignacio. No sé si entendí o comprendí bien la pregunta, o sea, lo de ahora, de compartir. Yo, es lo que me está pasando en este momento, yo tengo que decidirme, creo que ya estoy decidida, no sé si con este COVID de nuevo puedo viajarme a ir a vivir a Entre Ríos, a la casa de mi hermana, a compartir esa mesa así. Porque todas las veces que yo he ido de vacaciones, ahí el Señor está y no está. Y yo quiero ir a enseñarles a compartir y a querer al Señor. Quiero estar con ellos. Entonces decido, sí, me voy a ir a vivir con ellos para compartir, para llevarlo a Él y ayudar a mi hermana, porque mi hermana, ella siente mucho deseo de compartir, de estar con el Señor, pero su esposo es muy ateo por él. Y ayudarle a ella a llevar, y lo mismo con sus hijos. Cada uno ya tiene su familia, pero también. Así que creo y entiendo que ahí tengo que ir a llevar la palabra de Dios, su comunión, todo lo que sea. No sé si lo interpreté bien o no. Bueno, buen día y muchas bendiciones y muchas gracias. Todos los días me están aclarando algo de este paso en esta vida mía, que estoy pasando un desierto, pero se lo agradezco mucho al Señor porque me está haciendo ver muchas cosas. Lo único que le digo, Señor, tan grande que soy y me toca esto, pero no importa, Él sabe por qué y para qué. Muchas bendiciones para ustedes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos por tu hermoso testimonio. Claro que se entiende lo que sentís en tu corazón y te alentamos a dar ese paso siempre con lo... El debido, siempre lo decimos, ¿no? le ha habido respeto, consideración, temor de Dios y respeto por todos y cada uno de los que vamos cruzando en el camino. Así que ánimo, ánimo y a ir adelante. Allí en aquella mesa Jesús lo que hace es partir el pan. Lo parte y lo reparte. Y le va dando uno a uno para que cuando lo reciban entren en comunión con Él. De eso se trata. La mesa es el lugar donde entramos en comunión unos con otros. De hecho, si hay división en la vida de la familia, discusiones, cosas no conversadas, como decimos, no, y me quedo acá la comida. Decimos, a mí me quedo acá, ¿qué querés te diga? Es decir, no comemos bien porque estamos atragantados, estamos como atravesados, ¿no? Es tan necesario el don de la paz en la mesa familiar y en la mesa de los hermanos. Paz que viene de las cosas puestas en su lugar, en orden, sin querer tener razón, sino dejando que sea la verdad de los hechos y la misericordia por encima de todas las cosas la que gobierna nuestra convivencia. Porque, ¿quién pudiera decir que el hecho de estar sentado a la mesa no lo tiene un poquito en falta para el compartir fraterno? Sin embargo, la mesa está como, hay que pensarla así, está como abrazada en una aureola de misericordia, de ternura, de amor comprometido por parte del Señor, que a pesar de ser lo que somos, como eran aquellos en la última cena, quiere Él hacerse regalo y ofrenda por nosotros, reunidos en torno a Él como mejor podemos. Los discípulos tampoco tenían todo claro entre ellos y había más de una división y de hecho hasta una tradición de por medio. Sin embargo, no se deja de tender la mesa pascual, no se deja de hacer el ritual de la celebración para empujar hacia adelante a los desafíos que vienen, nada más y nada menos que la muerte del Maestro, su crucifixión. El Señor nos invita a animarnos a estar sentados en las mesas en las que tenemos que recrear la vida y la historia con la conciencia de que es su infinita misericordia la que habilita para que el pan pueda ser pan de todos, pan partido y pan compartido. Es el amor de Dios el que hace que saquemos de nosotros lo mejor que tenemos para dar. Y en este sentido el Señor no es que da algo, se da a sí mismo, recibiéndolos, predicándoles, aclarándoles, entregando en el servicio el gesto de ternura en el lavado de los pies y haciendo ofrenda de su corazón, hecho pan eucarístico, para que todos los que comamos de él podamos decir, quiero tener, deseo tener el mismo corazón y los mismos sentimientos de Jesús. Esos son los que necesitamos para que las mesas que compartimos sean mesas eucarísticas prolongadas, mesas eucarísticas de acción de gracias, de proyectos en Dios que nos llevan hacia adelante a hacer una sociedad mejor. Una familia mejor, una sociedad mejor. ¿Qué se dice por allí, chicas?
Lidia dice, justo anoche hablábamos con unos vecinos de la necesidad de conocernos y ayudarnos para fortalecer los vínculos y sentirnos acompañados, dejando las diferencias de lado para vernos con amor de hermanos, una nueva mesa para el encuentro, nos dice Lidia.
Nancy dice, feliz día de San José, Padre Javier y a todo su equipo. Soy, en realidad es Nancy Lucila, de Tucumán, y donde necesito celebrar es aquí en mi familia, con mis hijos, que estamos tan distanciados. Gracias por estos ejercicios ignacianos, es la primera vez que los hago, y estoy haciendo con muchas situaciones de vida que me tocan atravesar y me están ayudando en el camino. Gracias, dice Lucila.
Bien, gracias Lucila.
Alicia dice, buen día hermanos, siento que mi mesa debe ser renovada en la mesa de la comunidad. La amo y pongo este día de San José a mi comunidad. Trabajando en el plan pastoral, siempre se recuerda en romper con las estructuras. Y suena lindo. Estamos organizando la semana más importante en donde Dios nos entrega su vida por amor. Y para sorpresa mía, el grupo que cada año hace el Vía Crucis, este año no lo puede hacer. Y nadie hasta el momento se animó a hacerse cargo para realizarlo. Rezo por mi comunidad para que podamos hacer vida esto de ser los íntimos amados de Jesús que se sientan a la mesa con todos y poder sostener los proyectos compartidos.
Muchas gracias.
La Iglesia, decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en el tiempo que viene, lo que tiene que hacer es renovarse constituyéndose en casa, casa y escuela de comunión. Casa, celebrando el don de la paternidad y maternidad que ha de haber en cada casa, en un mundo huérfano, en orfandad. Y escuela, escuela de comunión, porque el don de la fraternidad es el que prolonga en el mundo esta presencia de tener padre, de tener madre. En este punto es donde tenemos que trabajar y mucho como comunidad, en reconstruir la casa, un poco la vocación franciscana que inspira a la Iglesia en este tiempo. Reconstruye la casa, ¿no? Esta vocación, este llamado de Dios a, sobre los cimientos de lo ya hecho, reconstruir, pero no reconstruir para embellecer, sino para crear los ámbitos para la comunión y para la participación y la suma de muchos, de todos diría yo, de todo hombre de buena voluntad y toda mujer de buena voluntad, todo llamado y convocado y todo también con el cual podamos encontrarnos más allá de las diferencias y de las perspectivas. Casa, casa, la Iglesia como lugar, como espacio, con mesas compartidas, con mesas de fraternidad compartida y bueno, con esa vocación de crear escuela en la comunión, ¿no? De crear hábito de fraternidad, hábito, es decir, habitualidad en el modo de ser fraternos, de ser hermanos. Música y volvemos con más reflexiones aquí en la catequesis.
Comenzaste a hacerte pan en Belén, sol pequeñito en nuestra noche. Aprendiste en Nazaret de ellos el gesto manso de la entrega. Dile que en Jerusalén
día de nuestro patrono San José, y bueno, quiero pedirle a él que toque mi mente, mi corazón y el de mis hijos, que la familia está toda así distanciada por problemas que hubo, que han quedado ahí y no hay diálogo, no se puede. Entonces que me dé su paciencia, su
su humildad y su gran amor por la familia, y yo acompaño, aunque sea de lejos, sin hablar, y le pido que esté ahí tocando a mis hijos, a mí. Bendito sea por hacer esta maravilla de Radio María, que es mi compañía todo el día y el vaso de agua viva que me nutre todos los días. Amén y bendiciones.
Amén, amén y amén. ¿Qué más hay por ahí, chicas?
Bueno, por acá Jorge dice: debo fortalecer mi mesa matrimonial. Cocinar y limpiar mi casa es mi muestra de amor a mi esposa, entre otras cosas. Y también compartimos juntos la oración en la capilla de adoración de nuestra parroquia.
Mira qué lindo, qué bueno.
Hola, padre y chicas. La mesa de mi familia tiene que renovarse en el diálogo. También el Señor me invita a compartir los alimentos con los que menos tienen. Me propongo continuar donando alimentos a un comedor y, si puedo, ropa. Compartir la mesa con amigos y, si Dios quiere, podamos reunirnos presencialmente con el movimiento de la palabra, dice Gonzalo desde Mar del Plata, y nos desea un feliz día de San José.
Feliz día, Gonzalo. Sí, Mili.
Nora dice: buen día, equipo. Cada día bendecimos la mesa en el almuerzo, pero a veces es mecánico. Hoy siento que debemos renovarnos en la bendición de nuestros alimentos cotidianos, renovando la presencia de Jesús en medio nuestro.
Graciela dice: hola, padre Javier. Yo pido la gracia de la paciencia, la tolerancia, para fortalecer el vínculo familiar, sobre todo en la mesa del domingo, como así también para el grupo parroquial al que pertenezco. Muchas gracias, Radio María, nos dice Graciela.
Bien, gracias, Graciela.
Adriana dice: mi mesa debe ser renovada, porque hace mucho tiempo que no se comparte prácticamente nada, y yo necesito que esa mesa se llene de gozo en torno al Señor.
Qué bueno.
María del Carmen dice: buenos días, mi deseo es que Jesús bendiga mi mesa para compartir el pan con mis hijos. Por ahora compartimos con aquellos que están solos y la mesa desborda de la abundancia de amor, mientras cada uno espera su propia mesa de amor.
También por aquí Lorena dice: buen y bendecido día de San José para todos. Que todos podamos renovar nuestras mesas donde siempre haya un lugar para alguien más, como son las mesas de las abuelas, que congregan a todos y que nos invitan a compartir lo poco o mucho que tenemos. Los escucho mientras estoy en una oficina haciendo unos trámites desde Esquina en Corrientes. Bendiciones.
Qué bueno. La mesa eucarística es una mesa construida sobre el diálogo en la verdad, que saca a la luz lo oscuro y también lo bueno de aquel momento tan bello, porque después aparece el don de la caridad y la entrega de la vida por encima de todo, y aquel momento doloroso de descubrimiento de traición dentro de la comunidad, que era como verdaderamente detrás de esta vocación de luz, de claridad y de don de fraternidad que Jesús ha venido a traer y a sembrar con el lavado de los pies, y con el partir el pan y el partirse el mismo. El que coma de este pan a mí me come, dice Jesús. Y este partir el pan y ser alimento para los otros en clave eucarística tiene un mandato que lo sostiene, que es el mandato de la caridad, es decir, la posibilidad de que el pan pueda ser partido, repartido y compartido está en la caridad, en el amor. Que uno sea pan, que uno sea pan, está en la fuerza del amor, con el que es capaz de morir a sí mismo para vivir para los demás, es capaz de entregarse a sí mismo para vivir por y para los demás. Que el Señor nos regale de esa gracia de mesa eucarística, que sea la que celebramos los domingos cuando participamos de la Eucaristía o cada día, que las nuestras sean reflejas de las de Él. Y cada mesa compartida sea una prolongación de aquella mesa que celebramos cuando con Jesús nos sentamos alrededor de la misma suerte que queremos correr con el Maestro, de ser ofrenda de amor para los demás y alimento para nuestros hermanos. Pablo lo va a decir así: sean ustedes hostias vivas para sus hermanos, que lo podamos ser y que lo podamos celebrar, y que seamos pan eucarístico, es decir, Pascua, para la vida de los que tienen hambre y sed, de un Dios al que a veces sabiéndolo y otras veces sin saberlo, lo buscan, lo anhelan y lo esperan.
Hace menos de un año que mi hija quedó viuda con una hija de 6 años y yo también a los poquitos meses quedé viuda también, así que estamos las dos y hay veces que por ahí la convivencia cuesta, pero yo creo que puesta la mano en fe, en la fe de Dios y de la Santísima Virgen y de nuestro patrono San José, yo espero y pido que reine la paz entre nosotros. Un fuerte abrazo en Cristo, Miriam de Mendoza.
Gracias, Miriam, muchas gracias a cada uno y a todos los que se han arrimado a esta mesa compartida de la catequesis a soñar con la mesa eucarística desde la mesa eucarística, como prolongación de las nuestras, necesariamente recreables en la mesa que Jesús nos enseña a celebrar. Él nos enseña un modo de celebrar: el diálogo, la conversación en torno a la verdad, la purificación, la reconstrucción, el servicio y la ofrenda de sí, la capacidad de olvidarse de sí mismo, morir a sí mismo para ser para los demás y ser para los otros alimento. Es lo que más nos constituye y nos hace ser más a nosotros mismos. Esa es nuestra vocación. Esa es nuestra vocación en Cristo. Chicas, ¿tienen algunos mensajes más ustedes por allí?
Sí, muchos y muy lindos, padre. Alicia dice, la mesa familiar
Mi corazón duro quiere amar, pero ¿cómo cuesta con determinadas personas? Le pido al Señor que me dé fuerza para superar y para solo centrarme en amar. Quiero vivir esas mesas de risas en familia. Mi gran familia ahora en mi nuevo lugar. Aunque extraño a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos. Tan lindos encuentros que cada vez que nos juntamos entre todos hay mucho ruido, risas y buena onda. Ahora vivo lejos de ellos. Le pido al Señor que renueve mi corazón, que renueve mi mesa y que podamos ser uno en el amor.
Amén, amén.
Por aquí dice, buen día Padre Javier y equipo, gracias por la catequesis. Por la consigna de hoy, siento que nos falta comunicación en la mesa familiar y en la comunidad. En la primera se habla de muchas cosas, algunas influenciadas por los medios de comunicación, pero no se dialoga. En la segunda, me parece que aún nos falta comprender el mensaje del Señor y que Él está y estará a nuestro lado para ayudarnos a modificar una cultura enferma por la hipocresía y la indiferencia. Para el Señor nada es imposible, con aciertos y errores, todo en sus manos. Amén. Gloria a Dios, nos dice Olga.
Gracias, Olga, muchas gracias.
Gabriela dice, buen día, estos ejercicios que comencé tan tibiamente, sin entenderlos mucho, me llevaron a rever mi relación con mi familia y lo ausente que estaba de tantas cosas necesarias. No tanto de los chicos, pero sí de mi esposo. Le pido al Señor la gracia de la ternura para con él, la paciencia para acompañarlo, como he acompañado a tantos extraños en mi servicio. Le pido que me dé la gracia del perdón para toda nuestra mesa compartida.
Gracias, chicas. Algunas indicaciones para el fin de semana, como lo hacemos cada viernes en los ejercicios. Bueno, vamos dejando atrás la segunda, estamos en la tercera semana, la hemos iniciado hoy decididamente con Jesús y estamos pidiendo gracia de poder dolernos, porque es por nosotros que el Maestro va a la cruz, poder tener el sentimiento de profundo dolor que despierta el acontecimiento de entrega de la vida de Jesús por mis pecados, por mí. Y que la muerte de Jesús, la entrega de la vida de Jesús, me signifique un nuevo comienzo, una nueva vida de renovación. Podemos hacer el ejercicio de recorrer toda la segunda semana leyendo las cosas más importantes de lo que ha acontecido en ella y ahí perfilar la elección, si todavía no apareció con claridad, y si apareció, orar desde la elección. Y si no, elegir cualquiera de las contemplaciones que se han hecho en la semana que estamos dejando atrás e insistir sobre ellas, sea porque hubo mucha gracia y más Dios quiere decirnos allí, o hubo mucha tentación y necesariamente allí había algo que Dios nos quería comunicar y fue interferido por la fuerza del mal. Que tengan todos una linda jornada, chicas, ustedes especialmente, buen fin de semana.
Muchas gracias, bendiciones para todos.
Chao,
Camila. Bendecido fin de para todos.
Adiós, pórtense bien.
Volvemos. Haremos lo posible, lo mejor. Sí.
Volvemos por aquí con el Evangelio en un minuto. Feliz día de San José, el esposo de María. En Mateo 1, 16 y siguientes aparece el relato de la paternidad de José. Este hombre del silencio, del trabajo, de la escucha a los signos que Dios le pone en el camino, elegido por los pontífices como el que patrocina a la iglesia y celebrado tan particularmente en este año jubilar dedicado a él. José es verdaderamente custodio, el que cuida, acompaña, sostiene. Que su presencia en tu vida sea como fue en la vida de tantos, que, como dice Teresa de Jesús, lo que se le pide a él lo concede, porque así como obedecía Jesús en la tierra a José, tal cual lo dicen los textos de las Sagradas Escrituras, vivía sujeto a ellos, también en el cielo, dice Teresa. Por lo tanto, Dios, lo que le pedimos a través de José, nos lo da. Que sea un día para recobrar el don de la confianza. Desde las sombras que nos toca atravesar en este tiempo tan difícil, como él, con María supieron sortearlas, naciendo en la oscuridad de Belén, huyendo a Egipto y permaneciendo en el silencio de Nazaret, con tanta vida que Dios le regalaba en la persona de Jesús. Que el Señor nos bendiga en San José.